transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
No habrá crecimiento económico en Cuba este año.
Asesinato en Santa Clara eleva a 46 los feminicidios según subregistro independiente.
Drástico aumento de violaciones a la libertad de expresión y prensa tras protestas por la crisis energética.
Muere un opositor preso en Venezuela entre denuncias de crisis represiva.
Y Estados Unidos sanciona a más de 350 policías de Nicaragua por violaciones de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 15 de noviembre del año 2024. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Por segundo año consecutivo decrecerá el Producto Interno Bruto en Cuba, lo que incrementará la crisis que sufre la población. Tomás Cardoso tiene el siguiente reportaje.
El Producto Interno Bruto sufrirá una contracción en el 2024 en Cuba, informó el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, en una rueda de prensa este jueves en La Habana. El funcionario no ofreció cifras, sin embargo, reconoció que sería acertada la previsión de una caída del 0.4% anunciada previamente por la CEPAL. Aunque expertos, como es el caso del economista Pavel Vidal, en declaraciones a la agencia de prensa EFE, consideró que la caída sería mucho mayor. Sobre el tema, expertos desde Cuba dijeron a Martín Noticias que el gobierno cubano no tiene capacidad para sacar al país de la profunda crisis. El economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló que con la estructura actual económica del país no habrá solución.
Se enfrenta también la población a la especulación del mercado y la crisis alimentaria profunda que se agudiza con todas las medidas que está llevando a práctica el gobierno cubano, frenando el desarrollo del sector privado. Muchos negocios hoy están cerrando, la situación se está agravando y pierden las esperanzas de transformaciones profundas dentro del actual escenario de la isla. Es un colapso estructural.
En la ciudad de Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol apuntó que son malas noticias.
El impacto va a ser terrible, desabastecimiento total. No hay palabras para calificar la situación que estamos viviendo. No hay gas licuado. El servicio de ómnibus prácticamente está paralizado, tanto provinciales como municipales. Un tomate vale 1,000 pesos. Una cebolla vale 1,200 pesos. Una cabeza de ajo te puede costar 800 pesos. Una devaluación completa de la moneda.
El agricultor Esteban Ajeta Bascal considera que los daños provocados por los recientes huracanes complicarán aún más la disponibilidad de productos del agro para el pueblo.
La agricultura cubana está colapsada totalmente por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico, todo es escasez, todo es miseria y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
En el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
en lugar de darle al pueblo libertad económica, cada uno que tenga su tierra, que la gente trabaje, que la gente luche, que la gente tenga lo suyo. Pero no, ellos tienen que seguir centralizándolo todo, a pesar de saber que eso no funciona.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello reaccionó al anuncio del decrecimiento nuevamente del PIB.
Esto indica que vienen tiempos muy malos, más malos que los que tenemos en estos momentos. Este país está destruido totalmente, está en un colapso total. No hay ni la menor esperanza de que esto tenga una solución.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y una cubana reportada como desaparecida fue hallada asesinada el pasado 5 de noviembre en la casa de su expareja en la ciudad de Santa Clara. Yolanda Huerga amplía esta información.
Elaine González Estrada, madre de dos niñas, quien había desaparecido en los primeros días de noviembre, fue encontrada sin vida en la casa de su expareja en Santa Clara, víctima de un crimen que los observatorios de género A las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba calificaron como un feminicidio. la imposibilidad de acceso a instituciones oficiales como la policía dificulta la documentación de este tipo de hechos, indicó desde la capital villaclareña Sara Cuba, presidenta de la feminista Alianza Cubana por la Inclusión.
Para hablar de feminicidios en Cuba hay que tener claro la falta de transparencia en las estadísticas con respecto a lo que publica el régimen cubano. De hecho, el régimen no publica las cifras de mujeres víctimas del feminicidio, lo que dificulta la visibilidad para gran parte de la población y además refleja la impunidad y la falta de voluntad política ante la violencia de género.
El presunto agresor huyó tras cometer el crimen, pero fue capturado posteriormente por la policía, confirmó la activista. Con el asesinato de González Estrada, la cifra de feminicidios en Cuba alcanza en lo que va de año los 46 casos. La feminista recordó las carencias en el sistema de protección para las mujeres en Cuba y la falta de preparación de la policía y los funcionarios públicos para atender los casos de violencia de género.
Aunque los movimientos feministas han ganado fuerzas, continúan enfrentando desafíos considerables tanto para las mujeres como para quienes defienden el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, el feminicidio continúa siendo invisible en Cuba a pesar de los avances que han existido.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, dijo que en octubre pasado registró 74 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, lo que representa un aumento de más del 105% respecto a septiembre. La fuerte escalada represiva del régimen contra periodistas y ciudadanos que salieron a protestar a las calles ante la crisis energética que consume al país incidieron considerablemente en este aumento, afirmó la ONG en un comunicado. El grupo precisó que, del total de hechos violatorios, 28 estuvieron relacionados con la libertad de prensa y 46 con la libertad de expresión.
Según el informe, también se reportan ataques, amenazas y agresiones psicológicas, detenciones arbitrarias, uso abusivo del poder estatal, restricciones en el espacio digital, reclusiones y agresiones físicas. La Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales órganos represores, subrayó el ICLEP.
Y la familia del preso político José Daniel Ferrer García denuncia los maltratos que sufre el líder de la Unión Patriótica de Cuba en la prisión de Mar Verde. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El régimen cubano ha intensificado su presión sobre el líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, quien permanece en condiciones de aislamiento extremo en la prisión de máxima seguridad de Mar Verde en Santiago de Cuba. Su familia denunció que el lunes 4 de noviembre le fue negada una visita familiar, algo que no ocurre por primera vez. Así lo dijo a Martín Noticias su hermana Anabel Guis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Lunes, día 4 del presente mes de noviembre, la dictadura Castro-Canel comunista negó nuevamente la visita familiar a José Daniel. Durante 20 meses consecutivos vienen negándole el derecho a visitas familiares, conyugales y llamadas telefónicas.
Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021, mientras intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por la isla. Desde entonces, su familia ha reportado tratos inhumanos, aislamiento y deterioro de salud, lo que consideran un intento deliberado por quebrar su espíritu. Ferrer permanece en una celda de castigo, sin acceso regular a la luz solar y sin contacto con otros reclusos. Ha denunciado en varias ocasiones su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega. Además, la familia asegura que Ferrer es víctima de violencia física y psicológica. En septiembre, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, acompañado por el padre Camilo de la Paz, pudo ver a Ferrer. Ha sido el único visitante externo autorizado. El religioso confirmó su estado crítico. José Daniel Ferrer ha tenido prueba de vida solo en 5 ocasiones y solo ha tenido derecho a 11 visitas familiares y 9 conyugales, todas bajo control férreo en más de 2 años de encierro.
En marzo del 2023 fue la última vez que tuvo ambas las visitas y pudo hablar con su esposo y pequeño hijo Daniel José.
La esposa de Ferrer asegura que las autoridades manipulan su correspondencia y retienen cartas para presionarlo. Por otra parte, José Daniel Ferrer ha rechazado ofertas de destierro, prefiriendo morir en prisión antes que abandonar su país, según ha informado su familia, quienes temen que las condiciones inhumanas sean una estrategia para forzarlo a aceptar esta opción. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, recibió el jueves el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Empaque de Grabación. El disco incluye 9 grabaciones en vivo de la guarachera de Cuba, realizadas en una sala de conciertos de la ciudad de Miami entre 1986 y 1987, incluyendo su éxito Kimbara. El álbum fue producido por Load and Life Studios y curado por Nelson Alvareda, Sebastián Aristizábal, Kemely Figueroa Morís, Homer Pardillo Cid y Albertico Rodríguez.
Que viva la música latina, también a todos los exiliados cubanos en el mundo entero les dedico este premio, dijo Pardillo Cid, albacea de la artista, al recibir el reconocimiento durante una gala que tuvo lugar en Miami. El pianista cubano-canadiense Hilario Durán ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Arreglo por el tema Night in Tunisia, interpretado por su Latin Jazz Big Band y el saxofonista cubano Paquito de Rivera.
Y a las 12:12 vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe ya a las puertas del fin de semana. Nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora y están en sintonía. Bueno, pues déjame decirte que la tormenta tropical Sara continúa dejando mucha lluvia sobre Centroamérica, sobre todo en sectores del norte de Honduras, donde se esperan hasta 30 pulgadas acumuladas. Esto, por supuesto, va a estar generando inundaciones y deslaves de tierra. Se ubica a esta hora a unos 280 kilómetros al este-sur este de Belice, con vientos de 85 kilómetros por hora, moviéndose muy lento al oeste, solo 7 kilómetros por hora. En el resto de nuestra cuenca atlántica no tenemos nada de qué preocuparnos en el día de hoy, y estaba mirando el radar y veo que alguna nubosidad que se desprende de toda esa circulación de la tormenta tropical en el mar Caribe Occidental ha estado llegando a Cuba. Por ejemplo, a esta hora el radar muestra algunas áreas de lluvia que han llegado al sur de Ciego de Ávila, han estado dejando lluvia en áreas de Júcaro, Gaspar, también en Camagüey, sobre áreas de Florida, Piedrecitas, y se mueve hacia el este en dirección a Minas, Lugareño y Nuevitas, donde va a estar lloviendo en la próxima hora. Bueno, pues para el resto del día de hoy vamos a tener un día donde se mantiene la influencia de las altas presiones sobre la isla de Cuba. Llegan débilmente, pero aún así propiciaron un amanecer fresco. Por ejemplo, Indio Atuey en Matanza amanecía hoy con 16.8 grados Celsius, mientras que Maicí lo hacía con 26.5. Bueno, pues para hoy te decía, poco cambio en general, parcialmente nublado desde el final de la mañana, sobre todo en el oriente, donde podrán verse aisladas lluvias, más escasas en el occidente. Para hoy máximas de 26 a 30 grados Celsius, superiores en el interior, y la noche entre 22 a 25 grados Celsius, con vientos del noreste que alcanzarán en la costa norte hasta 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte occidental de Pinar del Río a Matanza, también en el litoral norte oriental de Las Tunas a Guantánamo, poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12:14 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump designó a Robert F. Kennedy Jr. como su próximo secretario al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves como su secretario de Salud y Servicios Humanos a Robert F. Kennedy Jr., quien lo apoyó durante la campaña. Según Trump, el ministerio bajo la dirección de Kennedy jugará un gran papel para asegurar que todos estén protegidos de los productos químicos, los contaminantes, los pesticidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios peligrosos que han contribuido a la enorme crisis de salud en el país. El sobrino del presidente asesinado, John F. Kennedy, abogado de derecho ambiental sin formación científica, renunció en agosto a ser candidato independiente a la presidencia para apoyar al magnate, algo que no fue del agrado de su familia. Kennedy ha propagado teorías de conspiración, especialmente sobre las vacunas contra el COVID-19, y advirtió durante la campaña que recomendará eliminar el flúor del suministro de agua. Esta medida, destinada a prevenir las caries, es considerada por la comunidad médica como un gran logro sanitario. Durante la campaña, Kennedy, cuyo nombramiento aún debe ser confirmado por el Senado, contó varias historias extrañas, como que padece un gusano parasitario en el cerebro y que depositó un cachorro de oso muerto en el Central Park de Nueva York. Trump todavía tiene que anunciar nombramientos muy esperados como el del secretario del Tesoro, el encargado del comercio exterior y el portavoz de la Casa Blanca. Con sus nombramientos, el presidente electo de 78 años trata por todos los medios de evitar lo que calificó de mayor error de su primer mandato.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, espera hablar con su sucesor, el designado senador cubano-americano republicano Marco Rubio, sobre una transición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición, dijo el jueves el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que en lo que respecta a la transición entre administraciones, la transición entre secretarios, están listos para apoyar ese proceso y para ayudar. Dice que no tiene dudas de que en las próximas semanas y en el futuro habrá intercambios apropiados entre el secretario, el senador Rubio y los equipos, pero que el primer paso sería que se firme un memorando de entendimiento. La transición formal de Rubio espera un memorando de entendimiento oficial entre las administraciones saliente y la entrante. Y hasta que no se firme el mismo, Blinken no puede reunirse con Rubio para preparar la transferencia en la diplomacia global. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Las promesas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados preparan un escenario de disputa entre el futuro gobierno y la oposición demócrata. Gustavo Cherkis informa.
Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos representan el 3.3% de la población. Son poco más de 11 millones y casi la mitad proviene de México, seguido por Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con datos del Instituto Pew y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Millones de ellos trabajan en Estados Unidos, mientras que muchos están amparados y sujetos a diferentes programas del gobierno. Más de 1 millón con solicitud de asilo, 500,000 amparados bajo permisos humanitarios, parole, y otros se benefician del programa de protección temporal, TPS, anunciado por el gobierno del presidente Biden y que permite que quienes ya están en territorio estadounidense pueden trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Tal es el caso de Maribel Hidalgo, quien dejó su Venezuela natal arriesgando su vida y la de su hijo de 1 año al cruzar la selva del Darién hasta llegar a Estados Unidos y que ahora teme ser llevada de vuelta a su país de origen. Y es que el resultado de las elecciones del 5 de noviembre puso en peligro estos recursos, activando las alarmas de millones de inmigrantes en el país. Tanto Donald Trump como su compañero de fórmula J.D. Vance prometen deportaciones masivas al tiempo que se espera reduzcan el uso del estatus de protección temporal que cubre a más de 1 millón de inmigrantes. Han destacado, entre otras cosas, afirmaciones infundadas sobre haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, acusándolos de comerse a las mascotas de sus vecinos. Durante su campaña, el vicepresidente electo Vance prometió en Arizona.
Lo que Donald Trump ha propuesto hacer es dejar de otorgar libertad condicional masiva. Vamos a dejar de otorgar masivamente el estatus de protección temporal.
Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiados del estatus de protección temporal, y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca prepara el escenario para una ofensiva de gran alcance contra la inmigración, y en consecuencia líderes demócratas se preparan para tratar de contrarrestar las políticas del presidente electo. Una tarea complicada, teniendo en cuenta que los republicanos tienen el control del Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente argentino Javier Milei se convirtió en el primer gobernante extranjero en reunirse con Trump desde su victoria electoral. Los detalles con la agencia AFP.
Javier Milei califica el triunfo de Donald Trump como el mayor regreso de la historia. El mandatario argentino hizo estas declaraciones durante una gala organizada en Florida para celebrar el retorno del republicano a la Casa Blanca.
Por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment político, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
Milei, que se ha ganado el respeto de Trump por su agenda de drásticos recortes gubernamentales, sería el primer mandatario extranjero en haberse reunido con el republicano desde su victoria en las urnas a inicios de mes.
Gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor, porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte.
Trump fue el anfitrión de una gala organizada por el American First Policy Institute en Mar-a-Lago, la residencia privada del magnate en Florida. También estuvo presente Elon Musk, a quien Trump ha otorgado un rol importante para reformar el gobierno federal al frente de un departamento de nueva creación. Tras ganar las elecciones en Argentina en noviembre del año pasado, Trump felicitó a Milei con una versión de su lema Make America Great Again, diciéndole: haz Argentina grande de nuevo.
El Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua. Desde noviembre de 2021, tras la proclama presidencial del presidente Biden, destinada a salvaguardar la democracia en Nicaragua, Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a más de 1.750 funcionarios nicaragüenses.
Estas acciones reafirman el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a las aspiraciones del pueblo nicaragüense de libertad, justicia y dignidad, indicó el Departamento de Estado. También recordó que Estados Unidos insta a Daniel Ortega a que cese las amenazas y las detenciones de defensores de la sociedad civil, como se dijo en el cuarto examen periódico universal de Nicaragua por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A las 12:22, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro insiste en la necesidad de tomar control de las redes sociales en Venezuela. Este informe nos llega desde Caracas.
La intoxicación de 179 estudiantes registrada en dos escuelas en los estados Portuguesa y Barinas con una sustancia a la que fueron expuestos es la excusa que usa el régimen de Nicolás Maduro para reiterar la necesidad de controlar las redes sociales en Venezuela. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, dijo que buscarán regular el uso de las redes sociales para evitar que los niños se vean afectados por juegos que se difunden por esta vía.
Pues llegará el momento que tenemos que regular el uso de las redes sociales.
Puede chillar quien quiera, pero nosotros no le vamos a entregar el futuro de esta patria a unos psicópatas.
Esta es al menos la cuarta vez que el régimen de Maduro amenaza este año con restringir el uso de las redes sociales en Venezuela. La red social X está bloqueada. Desde el año 2018, el Estado venezolano sugiere regular el espacio de las redes sociales, el método alternativo de la sociedad civil para informarse sobre temas de interés público. Al respecto, promovió el proyecto de ley de ciberespacio en 2019, que indica planes gubernamentales para restringir la libertad de expresión en línea. En agosto pasado, Maduro decretó la creación del Consejo Presidencial de Ciberseguridad tras haber señalado el uso inadecuado de redes sociales como instrumentos multiplicadores de odio y fascismo. De hecho, los funcionarios públicos migraron toda su comunicación a la red social Telegram como una forma de bloqueo a WhatsApp en Venezuela. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, dijo a Martín Noticias que las propuestas de regulación a medios y redes sociales desde los últimos 25 años han sido restrictivas y que la intoxicación de esos niños tiene que ser investigada. castigada como cualquier delito.
La preocupación cuando se habla de impulsar nuevas leyes es que básicamente se convierta en un instrumento que discrecional o arbitrariamente se utilice para unos fines distintos a los que se propone.
Según el régimen de Maduro, la regulación de las redes sociales es parte de un paquete de leyes con las que busca evitar que la oposición las use para supuestamente atentar contra ellos.
Un militante del partido 20 Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, falleció el jueves en custodia de las autoridades que lo habían detenido en medio de la crisis generada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunció la dirigente. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció el jueves la muerte de un militante de su partido 20 Venezuela en custodia de las autoridades. Jesús Martínez, de 36 años, murió en un hospital de Barcelona, en el estado Anzoátegui, a causa de un problema cardíaco asociado a complicaciones por una diabetes tipo 2. La víspera, su familia había denunciado el mal estado de una pierna con necrosis que tenía que ser amputada.
Son días y días rogando que lo trasladaran. Y cuando llegó al hospital Luis Facetti, ya prácticamente estaba sin posibilidad de salvación. Los médicos vieron las dos piernas engangrenadas, dijeron que había que amputarlas, pero con pocas probabilidades.
Marta.
Son las 12 y 25 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte efectuó pruebas con drones explosivos diseñados para estrellarse contra objetivos, según reportó la prensa oficial.
El líder de Corea del Norte ordenó la producción en masa de drones explosivos. La agencia estatal de noticias KCNA informó que Kim Jong-un supervisó el jueves una prueba de estos aparatos no tripulados diseñados para golpear objetivos terrestres y marítimos. El dirigente destacó la necesidad de construir un sistema de producción en serie lo antes posible y pasar a la producción en masa de estos drones. El país asiático desveló por primera vez sus modelos de drones en agosto, en un paso que los expertos vincularon a su cada vez más estrecha alianza de seguridad con Rusia.
Y en España, el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, Carlos Mazón, admitió hoy que hubo fallos en la gestión de las inundaciones que provocó el temporal del pasado 29 de octubre.
El presidente de Valencia admitió que hubo fallos en la gestión de las inundaciones que dejaron 216 muertos en esta región española.
No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil. Porque implicaría que ni hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político o, peor aún, para aprovecharse de él.
Además de los 216 muertos en Valencia, las riadas dejaron otros 7 fallecidos en la vecina región de Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Las competencias en la gestión de catástrofes corresponden en España a las administraciones regionales, pero el gobierno central puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.
Un lugar tan relevante como la respuesta. Todo ello, señorías, se ejecutó tal y como siempre se había hecho. Pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos. Los superó. Porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas.
Hablemos de ciencia y tecnología, pues la NASA está preparando una nave que hará un mapa del agua lunar. Danilo Fuentes Cortés explica.
Hay agua en la Luna, pero solo se tiene una idea general de dónde está y en qué forma. Una misión de la NASA aportará información reveladora al respecto. Cuando la sonda espacial lunar Trailblazer de la NASA comience a orbitar alrededor de la Luna el próximo año, ayudará a resolver ese misterio de dónde exactamente está el agua en la Luna. Esta sonda cartografiará el agua de la superficie lunar con un nivel de detalle sin precedentes para determinar su abundancia, su ubicación exacta, en qué forma está y cómo cambia con el tiempo. Los futuros exploradores humanos podrían procesar el hielo lunar para obtener oxígeno respirable o incluso combustible. Y también podrían realizar investigaciones científicas con ese hielo. Utilizando la información que recolecte la Lunar Trailblazer, debería resultar mucho más fácil determinar la procedencia del hielo lunar a partir de las muestras que sean extraídas en futuras misiones. Averiguar si las moléculas de agua se mueven libremente por la superficie de la Luna o quedan encerradas en el interior de rocas también es de gran interés científico. La Lunar Trailblazer pesa unos 200 kilogramos y mide 3,5 metros de extremo a extremo cuando sus paneles solares están completamente desplegados. La órbita del Lunar Trailblazer la hará sobrevolar la superficie de la Luna a una altitud de unos 100 kilómetros. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos ahora con más informaciones en este informativo a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.